Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cecilia García Robles, soy psicóloga y astróloga. Tengo dos escuelas de astrología. Una es astropsicológica, donde imparto la formación en astrología psicológica, terapéutica y transpersonal. Y la otra es astroconstelaciones, donde doy la formación anual en astrogenealogía. Además, imparto seminarios, talleres y posgrados. Te invito a las páginas web de la escuela, astropsicologica.com y astroconstelaciones.com. Y también te invito a que me sigas en Instagram en @astropsicologica y @astroconstelaciones. En mi página Astropsicológica, en la sección de material gratuito, encontrarás videos y audios de astrología gratis. Te agradezco por escucharme y te dejo con el podcast del día de hoy.
Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a leer en el podcast del día de hoy El hombre y sus símbolos de Jung. Hay varias versiones de este libro. Yo tengo el de Editorial Caralt, que es una versión. Si ustedes googlean El hombre y sus símbolos, van a ver que hay una versión más grande y otra que es más pequeña, es tipo pocket, con la tapa blanca. Bueno, esa es la versión que tengo, de 1976. Y estoy leyendo a partir de la página 64. Es un libro muy interesante. No solamente tiene textos de Jung. El primero es un texto de Jung, pero después tiene textos de otros autores junguianos. Empieza, bueno, primero con una introducción, después acercamiento al inconsciente. Y ese es un texto de Jung que va desde la página 17 a la 98, que tiene distintos subtítulos y trabaja mucho el simbolismo onírico. Por eso dudé a la hora de hablar de este tema, pero recorté algunos párrafos donde utiliza el simbolismo onírico para explicar qué es el inconsciente colectivo y los arquetipos. Entonces vamos a hablar de eso, porque saben que a mí me gusta mucho ir a las fuentes. Aunque es verdad que hay textos, hay libros de Jung que a veces se ponen muy alquímicos, muy simbólicos, desde lo mitológico, desde las cuestiones religiosas. Y a veces se pierde un poco el norte de lo psicológico simbólico, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho algunos autores junguianos y post-junguianos, por ejemplo, Marie-Lou von Franz, que fue su mano derecha. De hecho, en este libro, el de El hombre y sus símbolos, el tercer capítulo es sobre el proceso de individuación y está escrito por ella, por Marie-Lou von Franz. Es más, es posible que hable un poco, porque yo también estoy leyendo otro libro, lo que pasa es que está en francés, pero bueno, lo puedo traducir a algunas partes, que es de psicoterapia, de la práctica de la psicoterapia, donde también habla del sí mismo, de anima animus y demás. Entonces, en este libro, bueno, tenemos a Jung, después tenemos a Joseph Henderson, que también es un autor junguiano, que habla sobre símbolos, el arquetipo del héroe. La Bella y la Bestia, ¿no? Que tiene que ver con el yo y la sombra. Después, bueno, el texto de Marie-Lou von Franz sobre el proceso de individuación. Después, Aniela Jaffé, que es un texto sobre el simbolismo de las artes visuales. Y Jolan Jacobi, que es otra analista junguiana que también es muy buena, que es símbolos de un análisis individual. Cierra con una conclusión de Marie-Lou. Y después hay otros autores junguianos o post-junguianos. Mismo Emma Jung escribió con Marie-Lou von Franz unos textos muy interesantes sobre el Santo Grial. Después tenemos Caroline Mess, que también escribe bastante sobre arquetipos. Carol Pearson, que también escribe sobre arquetipos. Arquetipos fundantes del aparato psíquico, ¿no? Joseph Campbell, que trabaja sobre el monomito. Así que bueno, hay muchos autores junguianos que a mí me gustan mucho para comprender la obra de Jung, pero yo tengo formación académica, estudié en la UBA y en la UBA nos enseñan mucho a ir a leer a los autores. Nada de estar leyendo lo que dice alguien sobre Freud, sobre Lacan, sino ir a leer a Freud y a Lacan. Después, bueno, lo otro nos puede servir como un apoyo para comprenderlo mejor, ¿no? Y me parece que está bueno porque a veces cuando leemos a lo que dijo un autor sobre, leemos una interpretación, una lectura. Pero bueno, es más difícil leer al autor original y también hay que seleccionar muy bien. Entonces tardé un poquito en hablar sobre este texto porque estuve seleccionando bien los párrafos que quería compartir con ustedes. Bueno, página 64 empieza un subtítulo que se llama El arquetipo en el simbolismo onírico. Entonces yo voy a ir haciendo algunos saltos, ¿sí? No voy a leerlo todo todo y les voy diciendo qué páginas son. Dice, ya he sugerido que los sueños sirven de compensación. Esta suposición significa que el sueño es un fenómeno psíquico normal que transmite a la conciencia las reacciones o impulsos espontáneos del inconsciente. Bueno, después dice que los sueños se pueden interpretar con ayuda del soñante, el cual proporciona las imágenes a la vez imágenes de sueño y asociaciones. Esto es muy freudiano, ¿no? Hasta ahora no estoy diciendo nada nuevo. Este método es adecuado en todos los casos corrientes, como cuando un familiar, un amigo o un paciente nos cuenta un sueño durante una conversación. Pero cuando se trata de sueños obsesivos o muy emotivos, las asociaciones personales provocadas en el soñante no suelen bastar para una interpretación satisfactoria. O sea, acá lo que él empieza a hacer es discutirle a Freud. Más que discutirle, para mí, amplía, ¿no? O sea, se mete en otra dimensión con la que Freud coqueteó un poco en Totem y Tabú, por ejemplo, pero o en Psicología de las Masas, en algunos textos. Roza la cuestión del inconsciente colectivo, pero no lo define en esos términos y no se mete demasiado en esas áreas, ¿sí? Pero bueno, él siembra la semilla de lo que después Jung hará el trabajo de sembrar y de cosechar. Entonces, lo que Jung acá dice, bueno, no todos los sueños se pueden interpretar solamente desde las asociaciones personales. En tales casos, hemos de tener en cuenta el hecho que con frecuencia en el sueño se producen elementos que no son individuales, que no pueden derivarse de la experiencia personal del soñante. Estos elementos, como ya dije antes, son los que Freud llamaba remanentes arcaicos, formas mentales cuya presencia no pueden explicarse con nada de la propia vida del individuo y que parecen ser formas aborígenes, innatas y heredadas por la mente humana. Acá estamos hablando ya del inconsciente colectivo, ¿sí? Me voy a saltear algunas cositas y en la página 65 dice: me refiero al desarrollo biológico prehistórico e inconsciente de la mente del hombre arcaico, cuya psique estaba aún cercana a la del animal. Entonces acá Jung va a hacer un paralelismo entre el inconsciente, entre los arquetipos del inconsciente colectivo y los instintos, ¿sí? Que no es lo mismo, que no tienen los mismos contenidos, pero tienen ciertas analogías. Es así que, inmensamente vieja, forma la base de nuestra mente, al igual que gran parte de la estructura de nuestro cuerpo se basa en el modelo anatómico general de los mamíferos. Bueno, habla de imágenes colectivas y sus motivos mitológicos que forman parte de esta mente primitiva. Está hablando del inconsciente colectivo y está hablando de que esto tiene miles y miles y miles de años y que viene de del ser humano arcaico. Me salté algunas cosas y sigue en la página 65 diciendo: mis ideas acerca de los remanentes arcaicos que yo llamo arquetipos o imágenes primordiales han sido constantemente criticadas por personas que carecen de suficiente conocimiento de psicología de los sueños y de mitología. El término arquetipo es con frecuencia entendido mal, como si significara ciertos motivos o imágenes mitológicas determinados. Pero estos no son más que representaciones conscientes. Sería absurdo suponer que tales representaciones variables fueran hereditarias, dice. Y en la 66 dice: el arquetipo es una tendencia a formar tales representaciones de un motivo. O sea, el arquetipo no es la representación, el arquetipo no es el contenido, es la tendencia que tiene nuestra psique a generar determinados contenidos. Por eso cuando hablo de arquetipo, yo siempre pongo este ejemplo que es muy sencillo para que lo entiendan todos, de el molde de un budín, ¿no? El molde que tenga una budinera, si es redondo, si es rectangular, si tiene un agujero en el medio, si tiene forma de corazón, eso es el arquetipo. Después uno lo rellena con budín de chocolate, budín de dulce de leche, budín de banana. Bueno, esas van a ser los distintos motivos culturales, los distintos mitos, ¿no? Esa es la diferencia entre un mito y un arquetipo. El mito nos conduce al arquetipo, pero el mito no es el arquetipo, ¿sí? No podemos reducirlo. El arquetipo es la tendencia que tiene el aparato psíquico a crear esos contenidos, que después en distintas culturas, en distintos tiempos, en distintos lugares, va a tener matices diferentes. En un pueblo será de dulce de leche y en otro será de chocolate, ¿no? Por eso esto es un estudio muy antropológico. Y Freud va descubriendo que en distintas culturas de Oriente y de Occidente compartían ciertos temas mitológicos, como por ejemplo el arquetipo del héroe, y nos encontramos que en unas culturas se adoraba al dios Ra, en Egipto, en otras culturas se adoraba a Inti, en las culturas andinas, y encontramos que, bueno, en todas las culturas aparece un gran dios solar, Apolo para la civilización grecorromana. Entonces, Apolo, Ra, Inti, no son el arquetipo. El arquetipo va más allá y el arquetipo es un presupuesto, ¿sí? El arquetipo no lo podemos ver, no lo podemos tocar, no es intangible. El arquetipo es un presupuesto. Tenemos que presuponer que detrás de todos esos motivos culturales, en distintos momentos históricos, en distintos tiempos, culturas que estaban totalmente inconexas, bueno, detrás tiene que haber algo que lo coagule todo esto. Algo inconsciente, antropológico, que compartamos toda la humanidad, que funcione como sustento para la creación de esos mitos. Bueno, vuelvo a repetir entonces página 66. El arquetipo dice que las representaciones conscientes sería absurdo suponer que eso fuera hereditario, porque eso es una representación. Y el arquetipo es una tendencia a formar tales representaciones. Podemos pensar el arquetipo como una predisposición, como una tendencia. Representaciones que pueden variar muchísimo en detalle sin perder su modelo básico. Por eso cuando Joseph Campbell habla del monomito, él lo que va descubriendo es, bueno, en un mito se habla el mito del héroe, él trabaja mucho en el mito del héroe, ¿no? Y encuentra que hay un patrón común. Bueno, en una película lo podemos encontrar de esta manera, en un libro lo podemos encontrar de otra, en la leyenda tal, en la mitología tal, pero encontramos que hay un monomito, ¿no? Que hay un héroe que está desconectado de su esencia, que escucha la llamada, que responde a esta llamada, que se encuentra tales situaciones, que aparece el encuentro con el dragón, que tiene que encontrarse con su propia sombra, integrar su propia sombra, bueno, y volver finalmente a su pueblo, o sea, volver, el viaje del héroe finaliza ya transformado, ¿sí? Bueno, eso es lo que él encuentra como monomito dentro de este gran mito del héroe que aparece en todas las culturas, en todos los escenarios. Bueno, desde luego, son una tendencia tan marcada, los arquetipos, como el impulso de las aves a construir nidos o el de las hormigas a formar colonias organizadas. Entonces acá se está metiendo con los instintos, ¿no? El tema de los instintos, ya Freud había hecho la diferencia entre instinto y pulsión, ¿sí? Porque la pulsión en el ser humano, si bien es similar al instinto en algunas cosas, en esto que tiene una base biológica, en esto que es inconsciente, biológico, incontrolable, ¿no? Que pulsa, ¿sí? La pulsión tiene una energía, un impulso. Pero ya Freud había dicho, la pulsión no se satisface en cualquier objeto. Mientras que en la naturaleza encontramos que el lobo satisface su instinto en cualquier loba, por ejemplo, o en cualquier alimento, en el ser humano encontramos que no. Que no cualquier mujer o no cualquier hombre satisface esa pulsión, que no cualquier alimento satisface el hambre. Bueno, y ya Freud habló mucho al respecto, ¿sí? Pero claro, acá estamos hablando de otra cuestión porque nos estamos metiendo con lo universal, con el arquetipo como esa tendencia universal. Entonces acá Jung dice, aquí debo aclarar la relación entre instinto y arquetipos. Lo que propiamente llamamos instintos son necesidades fisiológicas y son percibidas por los sentidos. Pero al mismo tiempo también se manifiestan en fantasías y con frecuencia revelan su presencia solo por medio de imágenes simbólicas. O sea, ahí está como el componente psíquico que diferencia de los animales. Entonces aparecen las fantasías que revelan su presencia por imágenes simbólicas. Estas manifestaciones son las que yo llamo arquetipos. No tienen origen conocido y se producen en cualquier tiempo o en cualquier parte del mundo, aun cuando haya que rechazar la transmisión por descendencia directa o fertilización cruzada mediante migración. Bueno, o sea que acá lo que está diciendo es que está este componente simbólico que en el instinto no hay. Bien, bueno, vamos a saltearnos algunas cosas, porque se pone a hablar del arquetipo de la cuaternidad. Luego en la página 72 vuelve a hablar, empieza a hablar del sueño de una paciente y dice que a pesar de que la forma específica en la que se expresan, ¿no?, los arquetipos es más o menos personal, su modelo general es colectivo. O sea, en cada uno se va a expresar distinto por nuestra cultura, por nuestra educación, por nuestras experiencias vitales, pero hay un modelo general, un molde general que es colectivo. Se encuentran en todas partes y en todo tiempo, al igual que los instintos animales varían mucho en las distintas especies y, sin embargo, sirven para los mismos fines generales. No suponemos que cada animal recién nacido crea sus propios instintos como una adquisición individual. Y no debemos suponer que los individuos humanos inventan sus formas específicamente humanos cada vez que nace uno. A semejanza de los instintos, los modelos de pensamiento colectivo de la mente humana son innatos y heredados. O sea, lo que tenemos en común con los animales, con los instintos en el animal, es que son innatos y heredados. No es que cada vez que nace un ser humano los crea, ya los traemos. Funcionan cuando surge la ocasión con la misma forma aproximada en todos nosotros, ¿no? Y es una fuerza psíquica que nos predispone a tener determinadas conductas, ¿sí? Lo que tiene el arquetipo es que organiza nuestras experiencias humanas. Bueno, luego en la página 74 me salteo algunas cosas y dice: tales experiencias parecen mostrar que las formas arquetípicas no son precisamente modelos estáticos, son factores dinámicos que se manifiestan en impulsos, tan espontáneamente como los instintos. Ciertos sueños, visiones o pensamientos pueden aparecer repentinamente, y por muy cuidadosamente que se investigue, no se puede hallar cuál fue su causa. Esto no quiere decir que no tengan causa, la tienen con toda seguridad, pero es tan remota u oscura que no se la puede ver. Bueno, seguimos en la página 75. Yo me voy salteando, sí, pero quiero leerles algunas cosas que me parecieron interesantes para poder comprender cómo es el inconsciente colectivo y los arquetipos. El inconsciente parece estar guiado principalmente por tendencias instintivas representadas por sus correspondientes formas de pensamiento, es decir, los arquetipos, ¿no? Os vuelvo a explicar que lo que guía, lo que constituye el inconsciente colectivo son los arquetipos. Y dice tendencias instintivas, ¿no? Haciendo esta aclaración, que no son exactamente lo mismo al instinto que surge en el animal, ¿sí? Tiene representaciones simbólicas, tiene fantasías, tiene ese componente psíquico, ¿no? El arquetipo que en el animal no está. Algo que es de naturaleza más o menos conocido fue captado intuitivamente por el inconsciente y sometido a una elaboración arquetípica. Esto indica que, en vez del proceso de razonamiento que el pensamiento consciente habría aplicado, la mente arquetípica ha intervenido y emprendido la tarea de pronosticación. Los arquetipos tienen, de este modo, su propia iniciativa y su energía específica. Acá está hablando de la naturaleza autónoma de los arquetipos, ¿no? Como que algo nos toma. Vuelvo a leer. La mente arquetípica ha intervenido y ha emprendido la tarea de pronosticación. Está hablando en casos de algunos sueños, ¿no? Pero yo estoy sacando como del contexto para quedarnos con la teoría más pura, ¿no? Porque si no estaríamos, imagínense que ya avancé 10 páginas, estaríamos mucho más tiempo. Entonces dice que los arquetipos tienen iniciativa y energía específica. Por eso podemos decir que podemos quedar tomados por un arquetipo, porque tienen una fuerza propia. Bien, dice, estas potencias los capacitan a la vez para extraer una interpretación con significado y para intervenir en una situación determinada con impulsos y formaciones de pensamientos propios. A este respecto, actúan como complejos. Van y vienen a su gusto y muchas veces obstruyen o modifican nuestras intenciones conscientes de una forma desconcertante. Esto es clave. Esto es clave porque acá nos muestra cómo opera el arquetipo en la psique humana. Vuelvo a repetirlo. A este respecto, actúan como complejos. Van y vienen a su gusto y muchas veces obstruyen o modifican nuestras intenciones conscientes de una forma desconcertante. O sea, nos toman nuestra conciencia y nosotros quedamos ahí tomados por un arquetipo que no podemos controlar. Imagínense que tiene la fuerza del inconsciente colectivo, la fuerza de ser temas milenarios compartidos por toda la humanidad, Entonces, cuando quedamos tomados por un arquetipo, por ejemplo, piensen, para mí los ejemplos más paradigmáticos son estas figuras públicas, colectivas, ¿no? Como Maradona, el arquetipo de Dios, como Marilyn Monroe, el arquetipo de la geisha o de la mujer complaciente, o de Venus, personas que posiblemente hayan quedado tomado por esas proyecciones colectivas de deslumbrantes, ¿no? Porque el arquetipo deslumbra. Y cuando nos toma el arquetipo, que esto lo trabajamos en astrología, cuando vemos planetas en casa 12, esto está muy vinculado con la casa 12, que es una casa que nos, aquello que tenemos en la casa 12, especialmente si hay planetas, ¿no? Genera como un deslumbramiento, como si una fascinación, ¿no? Y podemos quedar fascinados y tomados por ese arquetipo, porque además nos, aquello que tenemos en la casa 12 lo expresamos inconscientemente y nos lo proyecta la sociedad, el colectivo humano, ¿no? En el caso de Marilyn teníamos un Plutón en casa 12, en el caso de Maradona tenemos al Sol, a Neptuno en casa 12. Bien. Sigamos un poco más con la teoría. Se puede percibir la energía específica de los arquetipos cuando experimentamos la peculiar fascinación que los acompaña. Podemos quedar, cuando tenemos a una persona muy, muy idealizada, que quedamos fascinados, que ya sobrepasa el estatuto de ser humano y pasa a ser casi como un dios o una diosa, es porque esa persona probablemente encarne algo del orden de los arquetipos. El problema es cuando esta persona recibe estas proyecciones colectivas y empieza a identificarse con ese arquetipo, porque nunca podemos ser el arquetipo. Y cuando nos identificamos con el arquetipo, es como si el arquetipo nos tomara la totalidad de nuestro ego, y ahí ya perdemos la posibilidad, la flexibilidad, ¿no? Que nos da el ego de usar una máscara u otra, ¿no? Y esta persona ya queda tomada por ese arquetipo. No se puede desidentificar. Y ahí normalmente esto suele traer muchos problemas. Muchos problemas a nivel psicopatológico, ¿no? Volvamos entonces. Se puede percibir la energía específica de los arquetipos cuando experimentamos la peculiar fascinación que los acompaña. Parecen tener un hechizo especial. Bien de la casa 12. Tal cualidad peculiar es también característica de los complejos personales. Porque en realidad los arquetipos, para operar en la psique humana, se apoyan en nuestros complejos. Necesitan pasar por el inconsciente personal. Entonces, en el inconsciente personal, en la teoría junguiana, tenemos a los complejos. Y así como los complejos personales tienen su historia individual, o sea, los complejos tienen que ver con nuestras propias historias, en nuestra infancia, con nuestros padres, lo mismo les ocurre a los complejos sociales de carácter arquetípico. Pero mientras los complejos, acá hace la distinción, mientras los complejos personales jamás producen más que una inclinación personal, los arquetipos crean mitos, religiones y filosofías que influyen y caracterizan a naciones enteras y a épocas de la historia. O sea, hay ciertos arquetipos que se hacen muy presentes en determinados momentos históricos, toman mucha fuerza y después capaz caen, ¿no? Porque los arquetipos tienen un surco, como todo lo cíclico, ¿no? Un surco donde empieza a avivarse la llama, donde alcanza una máxima potencia y luego van descendiendo. En estos tiempos venimos de vivir arquetipos femeninos de mucha sumisión, y un arquetipo que está empezando a tomar lentamente un poco de fuerza es el arquetipo de Lilith, que es la mujer primordial, que es la mujer rebelde, que no se somete, la mujer que lucha por sus derechos. Ese es un arquetipo que está lentamente empezando a tomar un poco de fuerza actualmente. Entonces decíamos que los complejos personales producen una inclinación personal, pero los arquetipos crean mitos, crean cuentos, crean leyendas, ¿no? Después se ve mucho en el cine, en la literatura. Crean religiones y filosofías, ¿no? Consideramos los complejos personales como compensaciones de la unilateralidad o defectuosidad de la conciencia. Del mismo modo, los mitos de naturaleza religiosa pueden interpretarse como una especie de terapia mental de los sufrimientos y angustias de la humanidad en general. Hambre, guerra, enfermedad, vejez, muerte. O sea, pensemos en el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El inconsciente personal crea un montón de complejos que son una forma de compensar los problemas que surgen a nivel de la conciencia del ser humano, ¿no? Individual. Del mismo modo, como siendo un paralelismo en el inconsciente colectivo, los arquetipos o ciertos arquetipos van emergiendo como una forma de compensar circunstancias complejas para el colectivo humano, ¿no? Para la conciencia universal. Pero tenemos que entender que los arquetipos se expresan a través de mitos, no son los mitos, y su forma de manifestarse es los mitos, la cultura, las producciones, ¿no? El folclore, todo lo que va creando la humanidad, tradiciones, cuentos, narrativas. Y termina, bueno, no termina, sigue, pero yo lo voy a terminar ahí porque ya llevamos un rato largo. Sigue diciendo, el mito heroico universal, o sea, el mito del héroe, siempre se refiere a un hombre, poderoso o dios hombre que vence al mal, encarnado en dragones, serpientes, monstruos, demonios y demás, y que libera a su pueblo de la destrucción y la muerte. O sea, mito del héroe tenemos montones, Hércules, Jasón, Teseo, miles de héroes en la mitología griega, luego tenemos los superhéroes, ¿no? Actualmente en el cine. La narración o repetición ritual de textos sagrados y ceremonias y la adoración a tal personaje con danzas, música, himnos, oraciones y sacrificios sobrecoge a los asistentes con numínicas emociones, como si fuera con encantamientos mágicos, y exalta al individuo hacia una identificación con el héroe. Bueno, espero que se haya entendido un poco esto que quería compartirles sobre los arquetipos, porque a veces hablamos de arquetipos y no explicamos muy bien qué son, o no entendemos muy bien qué son, de cómo se manifiesta el arquetipo, cómo lo encarnamos en la humanidad, los peligros de quedar tomados por ciertos arquetipos y las predisposiciones de determinadas personas, ¿no? Y en astrología lo podemos ver muy bien. Como les decía, hay ciertas energías que tienen que ver con lo arquetipal, y la casa 12 es la casa del inconsciente colectivo, ¿no? Los planetas que tenemos allí. Si no hay planetas, entonces ya no es tan fuerte. Podemos pensar en el signo, en el regente del signo de la cúspide de la casa 12, y si hay planetas que viajan a la casa 12. Pero todo esto es ya temas de astrología avanzada. Esto yo lo enseño en el segundo año de mi formación. Ya son temas muy avanzados de astrología que hay que tener muy, muy bien las bases, ¿no? De la astrología. Pero cuando pensamos en estos fenómenos, ¿no? De cuando el inconsciente colectivo, con la potencia que tiene, es capaz de tomar, ¿no? A la persona, a la psique humana. En esos casos nos encontramos con personas que tienen esta predisposición y que lo podemos ver muy claramente en la carta natal. Y también podemos ver por qué arquetipos estas personas tienden a quedar tomados, ¿sí? No son con cualquier tipo de arquetipos. Y eso también va dando características específicas, ¿no? De sus conductas, de sus intenciones, de sus conflictos. Así que es muchísimo lo que esto nos aporta a los que hacemos astrología humanística. Pero claro, estamos hablando de astrólogos humanistas, ¿no? En la astrología predictiva o en la astrología clásica esto no se trabaja de esta manera, ¿no? Necesitamos, para poder crear esta astrología humanística, necesitamos los aportes del psicoanálisis, ¿no? Ni siquiera digo la psicología, porque esto es más bien psicoanálisis. Necesitamos tener ciertas nociones de la obra de Freud, de la obra de Jung, ¿sí? Para poder comprender toda esta complejidad y cómo a través del estudio de la carta natal nosotros podemos ayudar a la persona a desencantarse, ¿no? Porque el arquetipo genera este encantamiento en la psique. Entonces, ayudarlo a desencantarse, ¿para qué? Para que pueda vivir una vida más auténtica, porque si me está dominando el arquetipo, yo no estoy siendo yo, yo estoy siendo lo que se espera en el inconsciente colectivo que yo sea, y estoy siendo tomado por fuerzas que son mucho más poderosas, a las cuales yo no puedo resistirme, ¿sí? Porque es muy fuerte la potencia que tiene el inconsciente colectivo. Bueno, gente, espero que les haya gustado este texto. Vieron que los textos de Jung no son tan sencillos, y eso que recorté las partes que nos incumben más a nosotros. Pero bueno, realmente es fascinante, y creo que está bueno volver a los autores. Para mí es fundamental que dejemos de consumir tanta astrología de Instagram y que vayamos a los autores, ¿sí? Vayamos a las fuentes. Y después sí, bueno, sigamos compartiendo, ¿no? Porque las redes ayudan mucho a difundir los conocimientos, pero tenemos que volver a los autores, porque si no, ni siquiera sabemos de lo que estamos hablando, ¿sí? Manejamos los conceptos de oído, pero no sabemos a qué se está refiriendo. Bueno, esto más que un club de lectura es como una mini clase. Bueno, espero que les haya gustado. Si te gustó, acuérdate que me podés seguir en Spotify, en iTunes, en SoundCloud, en iVoox, en YouTube. Sí, me vas a encontrar como Astropsicológica, en Instagram también como Astropsicológica. También tengo una cuenta que es Astroconstelaciones. Y bueno, te invito a seguir leyendo, estudiando y seguir incorporando estos conocimientos que nos aportan tanto, tanto, tanto a la lectura de una carta natal. Te agradezco por escucharme. Espero que esta información te haya permitido acercarte un poco más a este lenguaje sagrado que es la astrología. Y si este podcast te gustó, te invito a compartirlo, a seguir escuchando. Y te recuerdo que tenés muchísimos audios y videos de astrología para seguir aprendiendo de forma gratuita en mi página www.astropsicologica.com, en la sección de material gratuito. Te recuerdo que podés seguirme en Instagram en mi cuenta de astrología psicológica, que la vas a encontrar como @astropsicologica, o en mi cuenta de astrología ancestral, astrogenealogía, que vas a encontrar como @astroconstelaciones.